busca la ruina y me desespero viendo pasárselo.
Vamos a charlar con nuestro siguiente invitado, que es el protagonista de esta jornada y que nos viene a presentar un libro que se llama Arde este libro, es de la editorial Al Revés. En este título hay mucho de él, porque nos sumerge en primera persona en una historia real que nos transporta al Madrid de los 80. Digamos que es una obra autobiográfica que comienza con esta frase tan tremenda: te incineraron con una novela mía entre las manos, por eso escribo este libro. Marta Zúñiga, descúbrenos a quién.
Pues a Fernando Marías, que nació Fernando Marías en Bilbao, 1958. Es autor de las novelas La luz prodigiosa, Esta noche moriré, Los fabulosos hombres película o El vengador del Rif. Con El niño de los coroneles ganó el premio Nadal 2001. Como guionista de cine ha escrito El segundo nombre, junto a su director, junto a Paco Plaza, y también ha llevado a la gran pantalla la mencionada La luz prodigiosa. En su última obra literaria, de título Arde este libro, como has dicho, de la editorial Al Revés, se podría decir que se desnuda autobiográficamente hablando, porque trata de la mujer que fue su pareja durante más de 30 años y que falleció en 2012. En las obras de Marías hay mucha emoción, especialmente en este último libro, donde habla de autodestrucción por culpa de esas adicciones en las que a veces cae el ser humano. Es Arde este libro, una historia real de muerte y de desarraigo iniciada en la década de los 80, en plena movida madrileña. Fernando Marías es una persona serena. La serenidad la considera su virtud favorita. La sinceridad, lo que más aprecia de sus amigos. Y dice que tiene muchos defectos, aunque van perdiendo fuerza con los años. Cree que la impaciencia es uno de los que persiste. Lou Reed es su compositor favorito. Él es Fernando Marías.
Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pero qué valentía esto de contar lo que le pasa a uno de verdad. Es difícil, ¿eh?
Bueno, yo no sé si es valentía o es en muchos casos necesidad. En este caso es una historia, cuando uno, como es mi caso, vivió esta trágica historia que se cuenta en el libro, yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la idea de contarla, de narrarla. Es la historia de mi relación con una persona que murió, y bueno, ella hace ya 9 años que murió, y yo desde entonces tenía pues como la era realmente una necesidad, un deseo de decir, debo indagar en aquella relación que al final se extendió. Nos conocimos muy jóvenes en el Madrid de la movida, vivimos una gran felicidad, luego un deterioro del amor, un desamor, todo impregnado con el alcohol destructor. Y bueno, pues la verdad es una historia tan trágica, tan tremenda. Una vez ha concluido, ha terminado, aún así yo sentía el deseo de contarlo una vez la otra persona falleció, porque yo creía que se lo debía a ella. Esta mujer murió de una manera trágica y yo he sentido, tal vez equivocadamente, eso no lo voy a dudar. Hay gente que ante las tragedias personales prefiere guardarlas, meditar sobre ellas. Mi forma de meditar, de conocer, de indagar en mí y en la otra, es escribir, y entonces lo hice así. Y la verdad es que debo decir que ha sido un ejercicio muy sanador, muy saludable y de al final de mucha felicidad. A mí tener este libro en las manos me ha dado una gran paz.
Qué bueno, felicidad, tranquilidad y paz, ¿eh? Después de contar lo que uno llevaba ahí dentro, que es difícil, eso sí que es difícil, conseguir ese estado después de pasar por una experiencia traumática en una relación, ¿no?
Sí, yo creo que a veces cuando estamos viviendo el sufrimiento, cuando estamos inmersos en él, pues no somos conscientes de que estamos, sabemos que estamos sufriendo, pero seguramente no tenemos perspectiva, deseamos salir de ese sufrimiento, ponerle soluciones, pero cuando sales en una cosa además tan compleja como la que yo cuento aquí, cuando sales de ello, pues queda, al menos en mi caso, ese deseo de contar. Y sobre todo cuando la realidad de alguna forma te lanza y te da una señal tan clara como es la que está reflejada en la primera línea del libro. Yo cuando Verónica, este es el nombre de la mujer de la que hablo, cuando murió viviendo ya en Marsella, yo supe que la incineraron con un libro mío entre las manos.
Wow.
Entonces, claro, cuando has tenido una gran relación con una mujer durante muchos años, su final ya ha sido terrible, ya la separación es inevitable, la tragedia continúa, y el final es ese, pues yo sentí que era una llamada del destino, del azar, de yo qué sé qué, de la energía vibrante ahí de la otra persona que quedó, ese es el instante en que veo con mucha claridad que dije, aquí debo empezar a escribir. Y ahí empecé, ahí me puse a escribir esa primera frase que quedó tal cual, que es la que está en el libro, y a partir de ahí empecé a desarrollar la memoria de nuestra historia, que al final es muchas cosas más, porque claro, la historia de una pareja que fue feliz y luego infeliz, pues seguramente sabemos que hay, todos sabemos que hay millones de historias así, y al final cuando lo empiezas a contar también descubres que a pesar de que haya millones de historias así, cada persona es distinta, cada historia de amor es distinta, cada relación es distinta, y al final casi casi esto nos obliga a pensar en aquella reflexión de Tolstoy con la que abre Ana Karenina, todas las familias iguales, las parejas, podríamos decir aquí, felices, todas las familias felices, parejas felices son iguales y las desgraciadas lo son cada una a su manera, ¿no? Pues de alguna manera yo creo que esto también está ahí. Pero desde luego esa invitación a escribir fue inevitable, irrenunciable.
Qué bueno, Fernando, digamos que es una autoconfesión o confesión de esa relación de pareja con muchísimas emociones, con muchísimos sentimientos en los que te has volcado, que en casos resulta por momentos desgarrado, pero por otro con una gran delicadeza. Y mira que eso es complicado, definir una relación que finalmente acaba mal, porque al final aquello no va a buen puerto, y luego encima la otra persona tiene un final trágico.
Sí, es muy difícil, por eso es una escritura de tan largo tiempo, he pasado tanto tiempo, primero meditando qué quería contar, luego qué no quería contar, porque efectivamente, de hecho se dice en el libro, ¿no? La primera cuestión tal vez es qué derecho tengo yo a contar la historia de alguien que no está. Yo creo que a ella le había gustado que este libro fuese escrito y me encomiendo a esa reflexión mía. No es un libro grato de escribir, no es un libro que yo diga es que me lo he pasado muy bien escribiéndolo y es un libro que me ha dado paz y alegría, pero eso no es lo mismo que ser feliz. Me ha dado paz, serenidad, me ha dado tranquilidad, ¿no? Pero claro, tienes que ser delicado porque evidentemente estás contando no solamente la vida de una persona que murió, sino también tu propia vida. Y además no ser delicado realmente no tendría sentido, ¿no? Yo creo que así como se dicen cosas muy fuertes, muy, muy, muy feroces, digámoslo así, de destrucción, de autodestrucción, de caída en abismos, de alegría también y de felicidad que la hubo en esta pareja, pues cuando lo cuentas yo creo que hay que contarlo para que el lector capte el sentimiento que hay detrás. No es un libro ni de revancha, ni de ajuste de cuentas, por supuesto, ni de nada parecido, ¿no? En todo caso, lo que sí puede haber es una mirada sobre qué culpas o responsabilidades pude tener yo en lo que se hizo mal, que eso pues creo que no siempre lo hacemos. Cuando los seres humanos nos movemos y actuamos y vamos haciendo cosas, muchas veces por error, por omisión, por ignorancia, queriéndolo hacer bien, pero haciéndolo en realidad mal, pues podemos hacer daño a otros sin darnos cuenta, o sin darnos cuenta del todo, o dándonos cuenta mucho más tarde. Y entonces yo creo que ahí es necesario un ejercicio, por lo menos, de reflexión. La culpa, si la hay, la responsabilidad, si la hay, de lo ocurrido, de lo vivido, de lo acontecido, ya no se pueden cambiar, porque ocurrió y aconteció. Pero por lo menos si uno reflexiona sobre ello puede quedarse en paz consigo mismo. Y eso sí creo que se puede lograr y esa ha sido mi idea.
Estáis, Fernando, en ese momento de la relación en Madrid, en ese maravilloso Madrid, y escribes tú en tu libro. Si Madrid me lo hubiera pedido, ya lo he dicho, habría sido capaz de volar. Lo que ocurre es que no me lo pidió. Fui afortunado. Otros, más fervorosos y valientes, sí escucharon esa voz y sin pensarlo se arrojaron al vacío. Quienes permanecimos en tierras los vimos volar. Ese prodigio nos fue regalado, embelesados. Observamos sus formidables siluetas recortadas contra el luminoso cielo azul de la noche madrileña. Volaban y volaban antes de rendirse a la fuerza de la gravedad y estrellarse contra el asfalto, muertos e inmortales. La luz de Madrid en esos años de la movida, caramba, qué experiencia el haber estado ahí y poder contar en el marco, en ese marco de Madrid maravilloso, esa relación fuerte.
Sí, fue, claro, es que Madrid, yo creo que la relación en los lugares son fundamentales para ciertas relaciones, para ciertos acontecimientos, relaciones o simplemente el desenvolvimiento de la vida de cada uno. No es lo mismo que esta historia hubiera ocurrido en el Madrid de la movida que, yo qué sé, en Nueva York en 1970. Habría sido distinta, sencillamente, ¿no? Yo creo que el Madrid de la movida, quienes lo vivimos, quienes estábamos allí y éramos muy jóvenes cuando aquello estalló, pues lo vimos desde dentro. Entonces, cuando ha pasado el tiempo, hay muchas cosas que están mitificadas, otras exageradas, otras injustamente maltratadas, pero al final lo cierto es que mientras lo vivimos, estuvo allí, quienes estábamos allí sí tuvimos esa sensación que me gustaba describir así, ¿no? Yo tenía la sensación de decir, es que este Madrid maravilloso de las noches madrileñas, de la movida, de la alegría, de la fuerza, de la renovación que estaba viviendo la ciudad entonces, yo tenía la sensación de que si alguien me hubiera dicho, venga, Madrid te pide que te lances al vacío y vueles, yo lo habría hecho, ¿no? También es una metáfora, claro, de todos los riesgos de drogas, de alcohol, de adicciones, de riesgos en general que había por allí, que se asumían con mucha tranquilidad, casi con alegría, ¿no? Decir, bueno, pues yo voy a probar esta droga nueva, ¿por qué no? Al fin y al cabo estoy viviendo la movida madrileña. Fue todo muy bonito, fue maravilloso, fue feliz, pero tuvo una parte, un anverso complicado, ¿no? Y eso cuando los que hemos podido ver pasar el tiempo y recordar aquello, recordamos nuestra felicidad, recordamos lo hermoso que fue y también recordamos que hubo historias muy trágicas que tuvieron lugar allí. Pero lo cierto es que para bien o para mal, nuestra historia, la historia que yo cuento, nuestra historia de pareja, de felicidad, de amor, tuvo lugar durante la movida madrileña. Y eso fue algo que verdaderamente, si queremos evocar brevemente a Lope, la maravilla de la movida madrileña, quien la probó la sabe. Y
sí,
eso es así.
Llegó el momento duro porque hablamos de la enfermedad, escribes, te mató el alcohol y fui yo quien te enseñó a beber, pero en el camino yo pude dejar de beber y tú no fuiste capaz. A estas dos líneas se reduce todo. Escribir estas 12 palabras, por ejemplo, ha requerido derrumbar antes el muro tras el que se hallaban los recuerdos que me prohibí evocar. Tus dientes rotos o la colonia barata de aquel atardecer de verano. Caramba, para escribir todo esto de esta manera tan desgarrada y tan real, casi sin ponerle adjetivos, pero sí narrándolo, tiene que ser, no sé, un ejercicio tremendo, ¿no?
Bueno, es un ejercicio duro, pero es un ejercicio necesario. Yo me planteé que necesitaba contarlo así. Y diría que no hay un regodeo morboso en nada, es contar la realidad tal y como fue, que es lo que trato de indagar, porque claro, el gran reto de este libro es que si tú quieres hacer un libro real sobre alguien que realmente vivió, como es el caso, esa persona no está aquí para que tú contrastes con ella lo que dices de ella o pones en su boca o los actos que dices que llevó a cabo. Entonces, de alguna forma, eso crea una especie de sensación fantasmal del personaje de Verónica en el libro, porque yo no quiero decir nada que ella no dijo, no quiero inventar actos que ella no hizo, no quiero poner en su boca palabras que tal vez pudo no haber dicho, solo cuento de ella lo que me consta que fue, yo lo vi, fui testigo. E incluso algo que he aprendido haciendo este libro es que casi no conocemos a nadie, creo que es algo que casi todos sabemos, no conocemos a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, pero a veces resulta un poco estremecedor hasta qué punto una persona con la que convives, con la que estás, no sabes cuál es el motor último, hondo de sus actos en muchas ocasiones. Hay veces que dices, ¿esta persona por qué en este momento actuó de esta manera? Y no lo sabes, no sabes, puedes tener una idea aproximada, pero no lo sabes a ciencia cierta, ¿no? Entonces, al final, esa es una de las conclusiones que yo saco de este libro, al haberlo escrito, la he sacado, es que, claro, una persona se va, deja de estar en este mundo y podemos recordarla como fue, podemos recordar la persona que creíamos que era, pero en realidad no podemos poner la mano en el fuego por nada de lo que fue, ni para bien ni para mal, ¿no? Cuando hay algunos de los sucesos en este libro que yo cuento de Verónica, digo, ¿qué había en realidad en su cabeza cuando hizo esto? Pues puedo tener una idea aproximada, pero no lo sé. Y el libro me ha servido también para tratar de indagar un poco. Tal vez conocer al otro no es fácil, pero comprenderlo ayuda. Y comprenderlo creo que es algo que debemos a las personas importantes en nuestra vida. Creo que hay que meditar sobre ellas, creo que hay que evocarlas, creo que hay que tratar de comprenderlas. A veces alguien muy querido y muy cercano hace cosas duras para nosotros, hace cosas feas, hace cosas que nos enfadan, que nos entristecen, pero al final cuando ya ha venido la muerte y ha pasado un tiempo razonable, pues yo creo que es bueno tratar de comprender por qué todo aquello que ocurrió, ocurrió.
Fernando, le vamos a contar a nuestros oyentes, escritor, editor, productor, actor, monologuista, lo tiene todo, adaptador de textos, por ejemplo, de Los Santos Inocentes.
Sí,
le vemos, le podemos ver en estas fechas también, decía yo lo de monologuistas, junto a Espido Freire, Esta noche moriremos.
Sí.
Eres multitarea, polifacético que se dice, y con gran éxito porque algunas de las cosas que ha escrito se han llevado al cine, con películas de Miguel Hermoso, entre otras cosas. El segundo nombre de Paco Plaza, La luz prodigiosa de Miguel Hermoso, su novela Invasor fue llevada al cine también por Daniel Calparsoro. Y ahora se nos desnuda personalmente con esta historia que ha vivido y que nos cuenta, pero es que hace muchas cosas, Fernando. Y si yo te pregunto, ¿con qué estás más a gusto? A ver.
Bueno, al final, yo creo que con lo estoy más a gusto es escribiendo. La escritura es algo, es un trabajo que haces en tu casa, a solas, mandas tú y decides tú.
Ah, correcto.
Entonces eso yo creo que al final es el trabajo que me gusta. Ahora bien, disfruto enormemente cuando actúo con Espido y hacemos nuestro dueto de monólogos, disfruto enormemente, lo pasamos muy bien y la experiencia de subir al escenario es maravillosa. Y por ejemplo, este trabajo que decías, que estamos ya prácticamente está terminada la versión de Los Santos Inocentes, que se estrena en abril del año 2022.
¡Qué maravilla, Fernando!
Pues eso ha sido un trabajo maravilloso que he escrito con Javier Hernández Simón y que la va a dirigir. Y realmente no, ha sido, claro, eso sí que ha sido algo único y sensacional, porque es indagar, es entrar en la novela de Delibes de otra manera. Y es un libro que admiraba muchísimo, pero cuando te dan el encargo de adáptalo, recuerdo que cuando lo releí con ese cometido, me dio miedo abrirlo. Dije, uff, a ver qué me encuentro ya en la primera línea. Y claro, ya te encuentras con el primer párrafo de la novela y dices, madre mía, cómo vamos a poder convertir esto en algo que se suba a un escenario teatral, que claro, no tiene nada que ver una representación teatral con una novela, ¿no?
Claro,
pero,
Fernando, pero
es que al final lo que importa es hacer cosas. Yo creo que lo que importa es hacer cosas.
Y muchas y bien hechas, porque además, yo no sé, que esto de los premios que a veces dice, bueno, me dan el premio, pero es que tiene premios muy importantes, premios internacionales, tiene el premio Nadal. Bueno, no sé, podíamos empezar y no terminar, pero lo más importante es que es un hombre de bien y un hombre de cultura, y eso para nosotros es muy importante en nuestro programa, tener a alguien como él, como Fernando Marías. Les recomiendo vivamente, aunque sea hablar de muerte, aunque sea hablar de disfrute previo y luego de muerte con cosas muy duras de la vida, pero es que la vida es así, este libro de Fernando Marías. Fernando, que ha sido un placer hablar contigo con este bilbaíno fantástico, que hay que decirlo uno, ¿de dónde es?
Es verdad. Claro, a mí me gusta decirlo, más siendo de Bilbao, más parece que es el chiste obvio que casi se sirve en bandeja, pero es verdad, yo creo que una de las cosas que importan en la vida de las personas es no olvidar de dónde eres, ¿verdad? Eso es una cosa que siempre queda ahí y es como una especie de cápsula hermosa que se nos mantiene siempre solo para nosotros. Es el lugar donde transcurrió nuestra infancia, nuestro primer tiempo. Yo creo que es muy importante tenerlo siempre ante la mirada.
Que ha sido un placer, Fernando Marías, bilbaíno de pro. Esperamos esa fantástica nueva ilusión de Los Santos Inocentes, que seguro que va a ser fantástico y maravilloso.
Abril 2022. Muchas gracias.
Ahí estaremos, Fernando Marías. Arde este libro. Gracias y buenas tardes.